Sí, claro. Nos acompaña Marco Barraza, convencional constituyente del Partido Comunista, que integra la Comisión de Sistema Político. Marco, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
Hola, un gusto, Consuelo.
Marco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Para mí, una que está muy bien.
Estaba revisando... ¿En qué están esta semana? Porque hasta el jueves tuvieron votaciones en la comisión, ¿verdad?
Sí, esta semana es trabajo de colectivo, básicamente construcción, redacción de indicaciones para las normas que se aprobaron en general en las respectivas comisiones. Uh-huh. En simultáneo, hoy es el plazo final hasta las 23:59 para presentar iniciativas de norma constitucional, como así también vence el plazo para las firmas de las normas populares constitucionales. Mañana habría un pleno para ver, porque una vez que ingresan las normas, la presidencia establece a qué comisión son derivadas y si hay alguna, eso es aprobado en el pleno, y si hay alguna diferencia se tiene que despejar vía voto, si es que en una comisión u otra. Y yo creo que ya la próxima semana, porque el plazo sería, entiendo que hasta el viernes o el jueves, no recuerdo bien, para presentar las indicaciones, la próxima semana estaríamos votándose, retomándose las votaciones.
¿Cómo funciona el tema de las indicaciones? ¿Las indicaciones se pueden ir presentando eternamente o tienen un plazo también? Esto que tú nos explicas, también, que se aprobaron en general las normas y van presentando indicaciones para lo particular.
Lo que pasa es que, a ver, hay diferencias respecto de una comisión u otra, pero diferencias dentro de un marco común sobre el funcionamiento. En el caso de la Comisión de Sistema Político, nosotros tendríamos ya la próxima semana, tendríamos del orden de casi 2 semanas para votar en particular, y luego de eso va el informe con este primer grupo de iniciativas o temáticas, donde hay iniciativas aprobadas en general y en particular, al Pleno de la Convención Constituyente. Esto lo hacen todas las comisiones y ahí se vota en general, luego viene una tanda de votación con indicaciones y luego en particular. Luego se retoma el trabajo de comisiones para el segundo grupo de temáticas que estaba pendiente. Uh-huh. Entonces el flujo es siempre aprobar en general en la comisión respectiva, luego indicaciones, se aprueba en particular, luego traspaso al pleno a votación en general, luego votación en particular.
Pero las votaciones en el pleno en general, es la misma mecánica de la Cámara de Diputados, ¿esas cuándo se verifican?
Lo que pasa es que hay dos periodos. Desde el 14 de febrero comenzaría a debatirse en general en el pleno.
Perfecto.
No podría decir con precisión qué día se vota, porque hay un debate, hay una...
No, de acuerdo, pero la fecha es 14.
Y, claro.
Y lo que ocurriría ahí es que se votarían las normas en general y volverían a las comisiones para la discusión en particular.
No. Ahí tiene una discusión en particular en el pleno.
En el pleno, perfecto.
Indicaciones.
¿Y esa aprobación en general debe ser por 2/3?
Debe ser por 2/3. Lo que contempla el reglamento es que si alguna norma constitucional que fue aprobada en general, luego en particular, llega al pleno desde la comisión y no alcanza, porque está contemplado como parte del flujo constitucional, los 2/3, se devuelve a la comisión y reinicia el ciclo.
Claro, más de la mitad, pero menos de los 2/3. Marco Barraza, lo que aprobaron...
Más de la mitad y menos de los 2/3, reinicia el ciclo, vuelve a la comisión.
Claro, exacto.
Perfecto. Sí.
Y se tiene que hacer el mismo flujo constitucional, digamos, para poder buscar una redacción que, digamos, tenga la mayoría de 2/3, que son 103 votos.
Marco, las votaciones que hubo de temáticas en particular la semana pasada en la Comisión de Sistema Político han sido... criticadas por agrupaciones de cientistas políticos, por abogados constitucionalistas, básicamente por la forma en que se llevó adelante de ir votando como por pedazos, ¿verdad?
Por bloques fue la expresión. La expresión que usó ayer fue por bloques.
Claro, lo que pasa es que eso se confunde quizás.
Podría haber sido.
No, lo que pasa es que se confunde con el término que ahora están votando un bloque temático, pero independiente de eso, lo que plantean, y más allá de si es semipresidencialismo, A, B o C, lo que dicen que al votar por separado, no están diseñando un sistema que sea coherente entre sí. ¿Qué respondes tú ante esas opiniones?
Mire, yo tengo un cuadrito acá, lo voy a mirar en el WhatsApp. para dar una respuesta más fundada en datos duros.
Claro.
En el mundo hay 139 congresos y que cohabitan entre bicameralismo, unicameralismo, presidencialismo, presidencialismo atenuado, ¿sí? Semipresidencial, parlamentario. Semipresidencial hay de los 19, un 63,2 tienen unicameralismo y un 36,8 tienen bicameralismo. En el presidencial de 41 hay un 58,5 unicameralismo y un 41,5 con bicameralismo, es más el unicameralismo. Parlamentario 70 con 57 unicamerales y 42,8. El diseño del régimen de gobierno y de Congreso no es un monopolio reflexivo de los centros de estudio ni de las asociaciones. Este es un debate de deliberación popular. Bienvenida a la opinión, sin ninguna duda, y ha sido bien contribuyente el debate en la convención, en la Comisión de Sistema Político, con las exposiciones que han hecho universidades, académicos, académicas, centros de estudio, asociaciones. Pero en ningún caso esa opinión puede pretenderse a sí misma más allá de la voluntad popular, de ninguna manera. Bienvenida para la reflexión, para la discusión, para el intercambio. Y de hecho nosotros, y creo que todos los colectivos, nos hemos nutrido de esas intervenciones.
Marco, pero hay una pregunta quizá más profunda, no me atrevería a decir filosófica, para no, para que un auditor no me critique por basurear la filosofía, pero ahí hay una pregunta bien de fondo, y que efectivamente un poder con el poder constituyente es representa la voluntad popular. Pero representa, ¿sí?, la voluntad popular en función de asumir una labor en la cual lo que hace es conciliar la voluntad popular con lo posible, con lo legal y con lo que dé estabilidad futura. Y a veces hay contradicciones en esos puntos. Entonces, el pensar que sea solo exclusivamente responder, comillas, a la voluntad popular y por lo tanto hacer lo que en la interpretación de quienes representan al pueblo, el pueblo opina, no es probablemente cumplir el mandato constituyente que les dimos, que es hacer una constitución en la cual además estén obligados a que esa constitución sea un mínimo y que sea una casa común. Tener la impresión que en el fondo la lógica de la voluntad popular debe estar, pero no puede ser la única y excluyente, como me pareció entenderte.
O sea, no, de ninguna manera, porque eso parte de la premisa de que aquí no se está conciliando diferentes expectativas, intereses, y yo creo que sí se está conciliando. Yo he escuchado en los medios de comunicación cosas como que no tiene asegurado el unicameralismo los dos tercios. ¿Y qué norma lo tiene?
No, ninguna, por cierto. Pero
ninguna. No, es que son opiniones, digamos, un poco sesgadas,
bueno,
y parciales.
Pero Marco, pero ¿en qué afecta realmente eso? El que no tengan asegurado los dos tercios del unicameralismo.
Porque el ejercicio de discutir, o sea, el presidencialismo autónomo tampoco lo tiene, y el Estado plurinacional, que son las tres principales normas que se aprobaron en el sistema político, tampoco lo tienen.
Lógico.
Lo que quiero decir es que para que una norma alcance los dos tercios tiene que recorrer un camino, y ese camino parte en la comisión respectiva.
No, de acuerdo, pero ya. La crítica que se planteaba era, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo que hay países que tienen presidencialismo atenuado o temen semipresidencialismo y tienen unicameralidad. El diablo está en los detalles. ¿Qué tipo de cámara? ¿Con qué atribuciones? ¿Con qué facultades? El diablo está en los detalles. Pero efectivamente, lo que se ha planteado hasta ahora, Darío, por lo que dicen, no es mi opinión, es lo que dicen representantes de muchos centros de opinión y centros de estudio, es que lo que estaría haciéndose aquí sería darle con este presidencialismo atenuado y unicameralidad, darle al presidente que entre un poder prácticamente absoluto, dada la fragmentación parlamentaria que sin duda viviríamos en Chile, digamos.
Eso es falso. Yo creo que en general la mayoría de las chilenas y de los chilenos lo que esperan es un sistema legislativo más eficiente, no retardatario, que legisle con la velocidad que corresponde, que no actúe como contrapoderes al interior del mismo Congreso, porque esto de que tener un Senado que es contrapoder de la Cámara de Diputados, tal como opera en Chile, porque aquí es Cámaras Espejo, es un contrapoder, no se resiste. O sea, si el Código de Agua se demoró 12 años para hacer una mala ley.
¿Y eso tiene que ver con el bicameralismo o con que no hay acuerdo? ¿No?
con el bicameralismo, entre otras cosas.
Pero hay muchas estadísticas que muestran cómo, cómo no tiene mucho que ver la velocidad de legislación, no tiene mucho que ver con que sean sean cámaras únicas o sean bicamerales, ¿no? También, igual como lo planteas tú respecto al cuadro, no se demuestra que sea más eficiente necesariamente un Congreso unicameral.
La pregunta de fondo es si es que tiene que existir una cámara que es contramayoritaria respecto de otra cámara.
Es que no es el caso actual tampoco, no necesariamente lo es.
O sea, si uno mira las legislaciones en Chile, o sea, yo voy a hablar en primera persona. La Ley de Garantía de los Derechos de las Niñas se demoró 8 años, porque el Senado se demoró 6 años. Y se demoró 6 años para no hacer ninguna modificación sustantiva respecto al origen.
¿Pero eso tiene que ver con la existencia del Senado o con la manera en la cual se estaba haciendo política en los últimos años en Chile?
Con las dos cosas, porque bueno, Senado, en los hechos, el Senado opera con como un poder que incluso tiene más atribuciones que lo que podría tener el presidente o la presidenta de la República. De hecho, un senador, una senadora se puede reelegir 2 veces, son 16 años, y quienes plantean bicameralismo siempre hablan de 8 años para un senador o una senadora, y puede tener más plazo que un presidente. Entonces, en
sí,
los
pero,
hechos,
ver, pero es sí, un poder, hay muchas cosas, y probablemente ganan más porque tienen más asignaciones, pero empezar a comparar esas cosas, no sé cuál sea el sentido, Marco.
Si tiene mucho sentido, porque ni siquiera estoy hablando para mí el debate de fondo no es cuánto ganan, o sea, por cierto que tienen que ajustarse a un estándar de funcionarios públicos, cosa que no está ocurriendo. Por eso es tan importante tener un régimen en materia de Congreso que efectivamente represente la expectativa social. Y la expectativa social es tener legislaciones que sean coherentes con las urgencias sociales. Eso. Esto de que los senadores y las senadoras tienen, entre comillas, o sea, ¿por qué el buen juicio de ellos debiese ser mejor que el buen juicio de una gran Cámara que represente a todos y a todas, con modelo territorial, con modelo de representación nacional, con escaños reservados, con pueblos originarios a propósito de las respectivas regiones? O sea, no hay nada en la argumentación de quienes sostienen bicameralismo que explique de mejor manera por qué una cámara, una doble cámara, tiene que funcionar.
Hay argumentos sobre representación territorial, que tú dices que se puede resolver en una sola cámara, pero también de lo urgente versus lo importante, de legislar rápido versus en temas de más largo plazo.
Tampoco se trata de andar a tontas y a locas legislando. De hecho, el Congreso Unicameral, que es la propuesta que elaboramos entre Movimientos Sociales Constituyentes, Partido Comunista, Frente Amplio, Pueblo Constituyente, contempla hasta una unidad técnica legislativa especializada, que tenga una contabilidad, un procesamiento de la información, que permita tomar decisiones fundadas en información procesada y sistematizada.
Y eso en información más técnica. ¿Y cuánto deberían durar los parlamentarios en esa propuesta?
Yo creo que deben durar lo mismo que dura la presidenta o el presidente de la República.
Ya. ¿Y todo renovado en el mismo ciclo político?
Sí. Ahora, nosotros estamos en una fase en que hay que discutir las indicaciones. Y nosotros no actuamos con rigidez. Vamos a estar abiertos a los buenos argumentos. Y esos buenos argumentos tendrán que pesar. Para nosotros es clave, entre otras cosas también, que los votos de la ciudadanía nunca sean menos ni que los votos del Congreso ni que los votos del presidente. Por eso, por ejemplo, nos opusimos a que los votos de la ciudadanía nunca sean menos ni que los votos del Congreso ni que los votos del presidente. Por eso nos opusimos a que el presidente, como venían en algunas propuestas, tuviese atribuciones para disolver el Congreso. Y venían en algunas propuestas. O que la Cámara, que el futuro Congreso sea unicameral o bicameral, rápidamente pudiese decretar al gobierno entrante como de gobierno de minoría si es que no se le aprobaba el jefe de gobierno. O sea, esas cosas son también, bien, digamos, voy a usar un término más médico, iatrogénicas.
A ver, ¿cuál es la traducción?
No sé lo que significa.
¿Cuál es la traducción de eso, Marco?
Que yo soy psicólogo, una prescripción más dañina para la salud.
Ah, perfecto.
Entonces, son soluciones que tampoco, o sea, que son bastante colisionantes con la soberanía de los votos de la ciudadanía. Entonces, no estamos por rituales que dañen la institucionalidad. No estamos por atribuciones que dañen la institucionalidad. Pero sí estamos porque efectivamente, en base a un modelo de democracia participativa y representativa, la presidenta, el presidente, tenga menos atribuciones como jefe de gobierno, jefa de gobierno, que sean traspasadas al futuro Congreso para que haya un equilibrio, y por eso se aprobó nuestra propuesta de presidencialismo atenuado, para que haya un mayor equilibrio de poderes en el contexto también de un Congreso que también tiene más capacidades para resolver. ¿Aló?
Estamos, yo creo, es que lo que pasa es que estamos aprovechando que el programa que viene a continuación de Hablemos en Off está de vacaciones.
No, estamos, ¿cómo era tu expresión? Estamos sobreprescribiendo. No, la dosis de barraza que nos estamos dando es más grande que la que históricamente podríamos haber tenido. ¿Cómo se llamaba el término que usaste? No me acuerdo.
Iatrogénico.
Iatrogénico, claro. Para no hacer un programa excesivamente iatrogénico, le tenemos que agradecer a Marco Barraza, el que haya estado una vez más, espero que sean muchas más, conversando con nosotros.
Soy yo el agradecido con ustedes.
Muchas gracias. Gracias, Marco. Buenos días.
Chao.
Adiós. Ya, pues, Consuelo, para que no hagamos un programa iatrogénico, ¿nos vemos mañana?
Nos vemos mañana, muy buenos días.
Buenos días.